Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana. Y charlando, anunciamos ya hace un momento que hablaríamos a partir de este momento con el consejero de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos de Cabildo Insular de Fuerteventura. La realidad que venimos viviendo en el último año ha hecho que algo que venía siendo ya un problema, que eran los servicios sociales principalmente, y algo que también había pasado casi un recuerdo con alguna irrupción en algún momento determinado, como es el tema de migratorio, bueno, pues se hayan puesto de relieve de una forma especial en la isla de Fuerteventura y en toda Canarias, pero agrandado o en este caso agravado por la situación de pandemia que estamos sufriendo, bueno, pues tanto en un sector como en otro se está viendo una evolución a peor, a mayor cantidad, si se refiere. Y además, con un cambio en materia social, con un cambio de perfil totalmente distinto que hemos comentado en muchas ocasiones, que lleva a plantearse, a replantearse inclusive, a reinventarse los propios servicios sociales. Y por ello queremos hablar hoy con Adargoma Hernández, en nuestra primera entrevista como responsable de esta área de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos. Y bueno, porque además en materia migratoria, en los últimos días pues ha estado reivindicando mayor implicación de algo que no le corresponde realmente al Cabildo Insular de Fuerteventura. Adargoma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, y a todo el equipo. Pues sí, como bien dices, pues una de las primeras medidas que me tocó tomarla a mí, pero fue en comunicación con todo el grupo de gobierno, fue el tema, la problemática que estamos viviendo con el tema de la inmigración y el que en algunos casos se saltan por los derechos que tienen los seres humanos. Entonces, sí fue sorpresa mía que cuando yo preguntaba pues datos en el Cabildo sobre números de inmigrantes en la isla y demás, pues me decían como que claro, como nosotros no tenemos competencia, pues tampoco manejábamos esos datos. Pues la primera iniciativa fue pedir una reunión urgente con el ministerio, que de hecho, pues cuando estaba preparando la carta, la solicitud, pues me planteaba el que pues a lo mejor no iba a llegar a nada, a lo mejor no iba a tener esa comunicación. Pero sí, quiero agradecer por en esa parte, que a las 48 horas recibía pues esa reunión en que nos solicitaba mantener esa reunión por videoconferencia conmigo, con la directora general Maite Pacheco, y de hecho tuvimos que hacer algún movimiento de hora porque quería estar la jefa de gabinete del ministro. Tengo que decirlo porque fue así, se sorprendieron y me agradecieron el que quisiéramos entrar en la coordinación y en esa fluida comunicación con el ministerio, porque me planteaban que en muchos casos pues con el anterior equipo se vieron que no participaban de ciertos, de hecho hasta de visitas que tenían en la isla o reuniones, como cuando se planteó abrir el centro en el Matorral, que se mantenía en el Ayuntamiento de Puerto, no había representante del Cabildo, y yo le comentaba que por parte de mi situación en la oposición, yo lo veía pues que nos hacían ver como lo contrario, que había una comunicación fluida y entonces ellas me decían que no, y que agradecían el impulso de este grupo de gobierno de tener esa comunicación. Yo lo que les pedía era transparencia, la institución insular no puede estar a ciega de lo que está pasando, y luego que tomaran medidas en ciertos asuntos que estábamos viendo diariamente, que es verdad que a lo mejor pues les costaba que les llegara a Madrid, pero que tenían que tener aquí algún enlace que les hiciera llegar esas cuestiones y reclamar y mejorar ciertas situaciones que estamos viviendo en la isla, que no pueden seguir así, porque cuando hablamos de inmigración no podemos olvidarnos que hablamos de personas, no hablamos de cosas, hablamos de personas y que tienen sus derechos como cualquier ciudadano.
En este caso se celebró la reunión, como ven cuenta, de forma telemática, pero a partir de ahí se ha creado algún órgano, se ha creado alguna figura a través de la cual ustedes puedan coordinar esas funciones, a pesar de que el Cabildo Insular de Fuerteventura, repito, no tiene competencia expresa en materia de migración.
De hecho, te digo, el primer punto de la propia directora me facilitó pues el contacto de un poco el coordinador de inmigración en Canarias para que cualquier tema pues pudiéramos estar en contacto con él. De hecho, en esta Semana Santa, por las circunstancias del COVID y demás, pues tanto yo como el presidente pues hemos estado en contacto y dialogando. Y sí es cierto que nos emplazamos. Ella me comentaba que solía venir una vez al mes a Fuerteventura y que nos emplazamos a que la próxima visita pues el Cabildo estaría presente y de hecho mantener una reunión para abordar la situación actual y ir preparándonos en un futuro porque desgraciadamente la inmigración no termina en este año ni el próximo, sino que es una cosa que tenemos que estar previstos para un futuro. Entonces en eso estamos, y es verdad que tenemos tanto comunicación con el gobierno de Canarias a través de Sanidad y con el ministerio pues a través de esta persona para cuestiones pues que nos va surgiendo pues en el día a día o para mantener esa colaboración.
Bien, en este caso, la verdad es que la versión que teníamos del anterior grupo de gobierno, cuando la visita del ministro Escrivá y la famosa silla, pues no concuerda con la atención que usted recibe en su primer contacto con el ministerio o con la delegación del gobierno, ¿no?
Sí, es que yo me sorprendí porque de hecho, a ver, es un tema, la inmigración, que creo que hasta en el propio pleno todos los grupos hemos estado de acuerdo en que tenemos que tener una sola voz, que tenemos que tener esa coordinación, tenemos tal, pero le digo que hasta cuando ellas se dirigieron a mí fue un poco de que se sorprendían, hasta es que es imposible, que es que lo que nos estás pidiendo no es una cosa de otro mundo, no es una cosa, nos estás pidiendo una colaboración, una coordinación, dice, y te agradecemos, en plan, vemos una intención de, oye, pues vamos a sentarnos, vamos todos a una, no cada uno dentro de nuestras competencias, pues yo hago una cosa pero no te lo comunico, no, vamos a coordinar todos los servicios que tengamos.
Optimizarlo.
Optimizar los servicios. Sí.
Bien, eso en materia de inmigración, pero sigue el Cabildo siendo responsable de la nave del queso, por ejemplo, como en el anterior grupo de gobierno. El Cabildo sigue coordinando toda esa acción en COVID, pero que también afectaba la parte de inmigración, porque, por ejemplo, en los partes de COVID, en la información de COVID, anteriormente se figuraba lo que eran migrantes o lo que no eran migrantes. Ayer llegó otra patera más a la isla de Fuerteventura. Esto que crea una cierta difusión en la información y en la gente que quiere saber y tiene el derecho a saber cómo está la situación. Bueno, pues en este caso, ¿tienen ustedes cómo se genera, cómo se trabaja toda esa información? ¿El Cabildo sigue siendo coordinador de todo el operativo COVID?
A ver, en respecto al COVID, sí tenemos, a ver, ahí el compañero de, pues el jefe de emergencia es el que está pues más en coordinación con la parte sanitaria, y luego pues desde el grupo pues sí estamos en coordinación. Respecto a la nave del queso, al centro compartido, vamos a darle el nombre al centro compartido, el Cabildo lo tiene cedido al uso que estaba, nosotros no nos hemos opuesto, de hecho hasta durante este tiempo, porque ahí también había un servicio de que, o sea, que terminaba el contrato, se terminó justo en medio de la Semana Santa, intentamos pues alargarlo porque creíamos que es importante, pero sí es verdad que también hasta con el propio pastor pues estamos en coordinación y colaboración. El tema de los datos pues nos pasa a través, a nosotros nos llega a través de emergencia del Cabildo, que a su vez está en coordinación con la propia responsable pues sanitaria en la isla. Y sí solemos hablar cada 2-3 días pues para ver la situación en la que nos encontramos y cualquier cosa pues hacerlo, pero a través de los mecanismos pues reglamentarios, y que no tengamos ninguna de las administraciones pues ningún problema en tema competencial y demás.
Bien, en este caso decía el COVID por eso, porque antiguamente se especificaba de manera que no repercutiera lo que era la migración en el número o en los números de la población, al estar perfectamente delimitado y separado los migrantes del resto de la población. Pero y ahora parece que todo se mezcla, ¿no? Pues no se especifica para nada. Por eso era decidiera alguna decisión que se había tomado al respecto, o sencillamente es un tema que escapa a las competencias.
Sí, no, en ese tema la verdad que no nosotros no tomamos ninguna decisión. Nosotros los datos nos llegan de las fuentes oficiales de esa manera, y es verdad que no hemos tomado ninguna decisión respecto a ese tema.
Bien, y por otra parte está hablando de COVID, esto nos ha generado una situación realmente preocupante y que preocupa más el futuro inmediato. El anuncio ayer por parte del presidente del gobierno de que el estado de alarma, levantará el día 9 de mayo cuando cumple el plazo establecido. Bueno, pues esto genera una situación de desconcierto porque, según se apunta ahora, decaerán todas las medidas que están ahora tomadas, hasta todo lo que es la perimetración, todas las medidas que afectan a las personas, pues pueden decaer. Solamente los ayuntamientos, las comunidades, pueden actuar sobre los horarios de comercio y demás. Esto ha generado una situación todavía mucho más grave, que es una situación de paro, una situación de ERTE, unos datos realmente importantes que esta mañana lo comentábamos. Estamos hablando en Canarias de 53.016 parados, 86.826 más en ERTE, y bueno, pues estamos hablando de un número importante que llega a cerca de 140.000 personas. En la isla Fuerteventura las cifras son de alrededor de unos 11.000 y otros 15.000, unos en paro, otros en ERTE, y por tanto, bueno, esto ha degenerado en los servicios sociales. ¿En qué medida? Sé que los presupuestos se potenciaron, pero ¿en qué medida han tenido que afrontar esta situación desde el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Sí, Santiago, como dices, pues la situación que nos viene pues es complicada. Es verdad que desde, como tú dices, los presupuestos se reforzaron, fue una de las peticiones que hacíamos desde el grupo de gobierno que hemos tomado ahora las riendas de la institución, que se reforzara el tema social. Entonces, en ese momento, pues se planteó, y en coordinación con el grupo saliente, pues la medida más eficiente fue incrementar las partidas destinadas a los ayuntamientos, al convenio de calidad y vida, que incluyen pues todo el tema de las ayudas de emergencia social y demás, porque no podemos olvidarnos que está claro que el Cabildo es la institución insular, pero el ciudadano donde va y donde pide esa ayuda y demás es el ayuntamiento. Por eso es muy importante, y desde el minuto uno se lo he recalcado también a mi equipo, la coordinación con las instituciones locales. No podemos ir el Cabildo por un lado y la institución local por otro. Entonces, en ese tema y siguiendo esa línea, pues se incrementaron esas ayudas. Como una parte está la parte estructural que siempre se daba, y esto como una ayuda pues un poco de emergencia por la situación que estamos viviendo. En ese incremento, lo que estamos ya en contacto desde el área de políticas sociales, tanto técnicamente como yo políticamente, lo he hecho por teléfono, y esta semana ya he tenido algunas reuniones con concejales y seguiré, el tema de estructurar ese mecanismo, cómo va a ser para intentar agilizar lo máximo posible. También sé y soy consciente de la situación que están viviendo por los servicios sociales de los ayuntamientos, con carencia de personal, con situaciones también que hay que solucionar. Por eso una de las partes importantes de este convenio va a ser que pueden justificar en capítulo 1, un capítulo de personal, luego pueden ampliar los servicios que están prestando de ayuda de alquiler, ayuda pues de guardería, ayuda pues de comida, de alimentos, pero también hemos puesto y les hemos indicado de que algún nuevo proyecto, como tú dices, el tema del COVID, pues el tema de los mayores, hay mucha persona mayor que está sola en su vivienda, pues buscar algún mecanismo, siempre contando con el respaldo del Cabildo. Y luego también queremos hacer un gran impulso y apoyar y agilizar lo máximo el tema de las ayudas y demás al tercer sector. No nos podemos olvidar que el tercer sector es un grupo de colectivo muy importante, que está haciendo una gran labor, y más en la situación que estamos viviendo. De hecho, ya he podido mantener reuniones con algunos de ellos, que me han dado pues pinceladas de cosas que se podrían hacer para ayudar al ciudadano, y estamos trabajando en ese sentido. Desde el Cabildo vamos a prestar y colaboración máxima tanto a la administración como al vecino. Yo lo decía porque muchas veces nos encontramos con el tema de las competencias. Vale, todos sabemos que tenemos unas competencias y tal, pero eso no significa que un vecino necesitado venga a la puerta del cabildo y que se la cerremos. Tendremos que buscar el mecanismo de ayudar a ese vecino, a esa vecina. No podemos decir, no, es que no es cosa mía, yo no puedo ayudarte, pues adiós, muy buena. Entonces, todo ese mecanismo, pues hay que regularlo, ¿verdad? Que hay comunicación, yo tanto como digo con los ayuntamientos, con el gobierno de Canarias también en materia de dependencia y demás, pues estoy teniendo una comunicación directa, no quiero recalcarlo porque creo que es importante, y trabajaremos principalmente en ese área. Desde empleo también con la compañera Lola, que es la consejera de empleo, pues estamos sentándonos porque, como bien dices tú, el tema de las cifras de paro pues es importante y tenemos que empezar ya, no podemos esperar a más adelante, entonces estamos en esa coordinación también desde el grupo de gobierno internamente para poder desde todas las áreas solucionar temas, que al final toca todas las áreas, no solo políticas sociales.
Claro, el Cabildo pasa de ocupar un papel importante principal en el tema de asuntos sociales, pasa luego esas competencias a ser apoyo básicamente de los propios municipios por aquello de la cercanía al usuario, al vecino, pero de pronto viene esta etapa COVID, nos escapamos por ningún camino de cada vez que hablamos de ello, viene y el Cabildo tuvo un papel importante el pasado año, cuando el confinamiento y después del confinamiento, en el que, bueno, pues de alguna forma se abre una expectativa más, ayuntamientos, Cabildo y al tercer sector. ¿Existe alguna base de datos? Porque hay gente que viene, el Cabildo no me atiende, el Ayuntamiento me da para tres meses, para dos meses, fecha, no me han preguntado ni para qué voy. Bueno, he ido y, bueno, pues en tal sitio, en aquel otro, me han dado algo de comida, pero no me alcanza para la vivienda. ¿Existe alguna base de datos o aquí da la sensación de que la gente se tiene que buscar la vida si el Ayuntamiento te atiende, si no te atiende, y va recorriendo ya lo que se hace un camino impensable?
Base de datos en sí no existe, Santiago. Lo que es la base de datos tiene que ser la coordinación. No podemos, y tú acabas de nombrar acciones que se hicieron pues el año pasado con el tema del COVID, que muy bien, todo lo que sea ayudar bien, pero ahí hay que tener una coordinación porque los recursos hay que hacerlos eficientes, eficaces y eficientes. Entonces es importante esa comunicación con los ayuntamientos. Como tú dices, no podemos permitir que un ciudadano vaya al ayuntamiento, le digan que no, vaya al cabildo, le digan que no, y que el ciudadano esté perdido. Por eso digo que las puertas tienen que estar abiertas. Cuando un ciudadano llega al cabildo y dice, oye, tengo esta necesidad, ¿usted ha ido al ayuntamiento? No, es que no sabía si tal. Pues el cabildo como herramienta pues insular, el que sea el gestor de, oye, vamos a ver qué pasa con esta persona, por qué no se le ha dado la ayuda, o hay un expediente y está pendiente de resolver, un poco en ese sentido. Y luego, por supuesto, que se vaya con una solución. No podemos encima crearle un problema de que pues esa persona se quede sin alimentación o sin ayuda o en ese sentido sin nada. Entonces, es verdad que la base de datos no existe, pero yo creo que además de que pueda existir esa base de datos, porque cada ayuntamiento pues maneja sus expedientes de una manera, creo que la parte clara está en que tengamos esa coordinación con las instituciones.
No creo que sea casual que usted sea precisamente el consejero de estas áreas de igualdad, políticas sociales y recursos humanos, porque ni le es nuevo el tema de la migración, además desde otros aspectos, inclusive que de los que no solemos hablar, ni le es nuevo tampoco el tema de los recursos que faltan a las familias, porque usted que ha estado participando de otras responsabilidades en el mundo de la educación, bueno, pues la imagen es distinta. Estamos hablando de otra migración mucho más variopinta, que afecta a servicios esenciales en la isla de Fuerteventura, no solamente a servicios sociales, y le coge además a usted, formando parte del equipo de Soledad Monzón, le coge la implantación de los comedores escolares, bueno, de los desayunos y aquella adaptación que hubo de, como decían, de inmersión lingüística, ¿no? Para atender a aquellos críos que se detectaban que llegaban con más falta de alimentación. O sea, a usted no le coge nada nuevo esta situación. Ahora lo que pasa es que quizás se concentra más en si llega una embarcación o no, pero la migración usted me imagino que la tendrá enfocada desde un punto más, mucho más amplio, ¿no?
Sí, claro, y no solo la inmigración, sino todos los aspectos, como tú bien dices, pues en la pasada legislatura pues acompañé en ese viaje a la consejera Soledad Monzón, de la cual si hoy puedo gestionar parte de estas áreas que tengo la responsabilidad, tengo que agradecerle por el haberme enseñado y el poder haber estado al lado de ella. Es amplio en todos sentidos. En la parte de inmigración, pues es mucho amplia. El de la parte que comentabas del tema de los comedores escolares, ya tengo hasta peticiones de centro de oye, que es que la cuota cero no está llegando lo suficiente. En plan, tenemos muchos niños y niñas con más situaciones. Entonces, también es verdad que el haber estado en el gobierno me da la facilidad de tener ese contacto e intentar, antes de lanzarnos o antes de una crítica o demás, intentar llegar a un compromiso por parte del gobierno. Y te da una cobertura más amplia en inmigración, en tema social, pues en educación también tenía colectivos como tengo ahora con vulnerables, porque vamos a decirlo así. Entonces, sí te da esa amplia... te da, miraslo de otras perspectivas, como dice, no solo la embarcación que llega, sino todo lo que lleva encaminado, todo lo que va a llevar después, tanto la inmigración de embarcación como la propia inmigración que llega por vuelos, porque también no podemos olvidarnos que personas migrantes tenemos las que llegan en embarcaciones o los que llegan pues a la isla en por el aeropuerto normal. Entonces, eso sí te da una amplia visión.
Bien, y además de esto, gestiona usted recursos humanos, que también en el trapase, en toda esta situación de moción de censura o de trapase de grupo de gobierno, también estuvo en la palestra el tema de falta de personal, de gestión de personal y demás. ¿Cómo se encuentra este departamento?
Sí, en la parte de recursos humanos, pues... sobre todo faltaba, y era una crítica, y no lo digo yo aquí en la radio, sino pudimos ver en su momento notas de prensa y demás, pues que había una falta de comunicación entre el departamento, el responsable, con la parte, pues representante de los trabajadores y demás. Entonces son cosas que hemos ido pues solucionando. Falta de personal. Por supuesto, hay gran parte de falta de personal que estamos haciendo un análisis para ver, porque hay departamentos que no podemos dejarlos sin personal porque pararíamos el cabildo. Y luego estamos también, aunque sea un departamento que siempre se ha visto como interno, solo del cabildo, recursos humanos del cabildo, en ese objetivo que tengo yo como responsable es también unir a los ayuntamientos, porque al final estamos en el tema de falta de personal, se sacan bolsas, vemos que tres administraciones sacan la bolsa para la misma especialidad, al final va a ir la misma gente, entonces queremos hacer una coordinación con los ayuntamientos en el aspecto de ir intentando, pues oye, pues del cabildo vamos a sacar estas bolsas para disponer de personal en esta materia, pues ustedes en otra. Y luego el plan de formación, hay un plan de formación que normalmente se ha hecho solo para el interior, los trabajadores del cabildo, y yo ahí tiene que haber una parte que creo que sería bueno pues unir a todos los trabajadores públicos de la isla, de las administraciones locales. Estamos ahora mismo inmersos, había muchos procedimientos estancados, parados, algunos por solo firmar para mandar a publicar y otros que se han ido dejando ahí parados como OPEs, pendientes de convocar. Entonces, próximamente, ya en estos días, empezaremos a ir impulsando materia. Estaba la carrera profesional, que era una de las peticiones que el personal pues solicitaba. Una vez ya aprobado el presupuesto, pues vamos a ponernos en marcha. Y yo ya he tenido las primeras reuniones con la Junta y con representantes tanto de la mesa como del comité. Y sí les he planteado que mi idea es preparar un cronograma y con cumplimiento, de que ellos puedan fiscalizarme también. Que ellos puedan decir, oye, es que usted nos dijo aquí, se comprometió que antes de verano estaba este tema y no vemos ningún movimiento. Entonces, y la parte de transparencia, yo no tengo ningún problema. De hecho, la primera medida que impulsé fue poner una persona del departamento directamente de comunicación con el comité y con la Junta y que le pase pues la información que soliciten. Si yo firmo algo es porque está avalado por ley. Yo no voy a firmar nada que no esté avalado y que tenga que ocultar porque haya hecho algo... que no sea regular.
Sí, porque se hablaba de trabajadores de maquinaria, por ejemplo, conductores de camiones, de tractores y demás, para, el personal para el plan de RCV, el anterior responsable decía que ya estaba aprobado, que sencillamente estaba pendiente de los pasos finales, pero después resulta de que estaba cubierto para una etapa solamente de este año, quedaba descubierto el resto del año, a mitad del año, el segundo semestre. ¿Cómo está toda esa situación?
Sí, eso está ya, una vez aprobó el presupuesto, ya el departamento está elaborando pues las transferencias que fuesen necesarias, ¿verdad? Que había ciertas plazas que estaban pues solo dotadas con ciertos meses, en plan, entonces dentro ahora ya con el presupuesto nuevo estamos haciendo las transferencias necesarias para cubrir y asegurar que el personal que está incorporado pues tenga ya todos los meses cubiertos, y luego pues que el personal que tengamos que incorporar, pues sí es verdad que vamos a hacer un dentro del grupo de gobierno, pues yo le he pedido a todos los compañeros, a todos los servicios, que pasen por las necesidades que hay, y sí es verdad, yo no voy a engañar a nadie, no podemos cubrir todo lo que falta, pero sí vamos a priorizar pues los aspectos que sean necesarios para la marcha normal, el normal funcionamiento del cabildo y aquellos departamentos que son importantes también para que los ciudadanos tengan los servicios necesarios.
Ahora, como en este primer contacto que mantenemos ya como consejero, ustedes han pasado por tres etapas distintas, ¿no? Están pasando por la tercera etapa distinta. Es una etapa en la que se presentan a la elección y ganan y toman posición de la responsabilidad del cabildo, pero en minoría y con la advertencia ya de una moción de censura. Y están 15 días, a la carrera intentando sacar determinadas cosas como iban comunicando. Una segunda etapa en la que están en la oposición, en la absoluta oposición, y una tercera etapa en la que están a caballo entre una moción de censura y luego la toma de posesión. ¿Todo esto, cómo se ha vivido toda esta situación? Todo este cambio, ahora gobierno, ahora oposición, ahora posibilidad de gobierno, ahora se rompe la moción, ahora tenemos que tomar posesión a la carrera. ¿Cómo se vive toda esta situación?
Pues ha sido complicado, es verdad que, y también quiero decir que dentro del grupo pues alguna como la compañera Lola de mi grupo, pues le ha sido todavía más complicado porque ella sí ha estado en primera fila en todo momento, pero para nosotros sí fue, porque es verdad, nosotros nos presentamos unas elecciones con ganas de gobernar, ganamos las elecciones con número de votos, tomamos posesión, y fue duro hasta tal que el mismo día que tomáramos posesión pues ya se estaba anunciando la moción de censura, pero eso también nos valió a que nosotros venimos a trabajar, nosotros no venimos aquí a estar sentados en el sillón, venimos tal, entonces en esos 17 días intentamos pues hacer lo máximo posible, pero no porque se viera, sino porque el cabildo no podía estar parado porque se presentaba una moción de censura. Yo perdóname, Santiago, pero desde que anunciamos la posible entrada nuestra de gobierno y demás, las últimas semanas lo que veía era exposición en público, pero gestión veía poca. Y luego en el primer pleno nos vienen a recriminar y a pedir gestión que no la dejaste ni tú iniciada, ¿sabes? Que es un poco que te veías en eso. Nosotros decíamos, tenemos que, el ciudadano no puede ver que esto está parado, el cabildo tampoco se puede quedar parado. Luego, pues, la oposición es fría porque cuesta, pero es verdad que ahí estuvimos fiscalizando, apoyando en las situaciones que había que apoyar, aportando y tendiendo la mano. Luego, pues, cuando se plantea que el cabildo no puede continuar como estaba, pues todo fue largo, fue un tema largo y con mucho pues por todos lados. Es verdad que en esos temas pues a veces te tienes que mantener, que también fuimos acusados de que no salíamos a la palestra, que no tal, nosotros no queríamos crear ningún circo, era una situación que hasta el propio ciudadano pues estaba viviendo, pero es verdad que tuvimos que tomar una decisión, o dejamos el cabildo como está y a caída libre, o afrontamos para lo que nos presentamos, que fue para gobernar y gestionar. Es verdad que ya personalmente, y te hablo yo como personalmente, pues mi familia y mis amistades me decían, pero ¿dónde te vas a meter ahora en la situación que hay y demás? Porque es verdad que no es una situación normal.
No es la más aconsejable.
Claro, la más aconsejable y tal, después encima las áreas y tal, pero yo qué sé, yo me fui una lista con responsabilidad. y sabía que si cogía un acta tenía que hacerlo con responsabilidad. Y en el peor momento, podemos decir, uno de los peores momentos que estaba viviendo la isla, con la primera vez que no había un acuerdo en unos presupuestos, la primera vez que se promulgaban unos presupuestos, íbamos a estar de lado, ¿no? Teníamos que afrontar y seguir para adelante, pero sí te digo la verdad que personalmente fácil no fue esa situación y el tiempo que pasó y vivir esas tres etapas, como tú dices, gobernar 17 días, oposición y luego pues plantearte el ente. Yo te digo realmente, yo ya era que decía, yo hasta que no, de hecho estaba, yo estaba trabajando y demás y decía, yo hasta que no lo vea, yo no me despedí ni de mis compañeros porque yo decía, yo no sé si vengo aquí el viernes o te voy a trabajar o no, porque era, sabes, que no sabía lo que...
Y cuando se decide que sean estas áreas, ya dice que la familia, ¿dónde te vas a meter encima cómo está la situación? Cuando se decide que sean estas áreas, en el momento en el que estamos viviendo, ¿cómo se afronta para alguien que por primera vez está al frente de una consejería en el gobierno del Cabildo?
Sí, se afronta, como tú dices, la primera vez que estaba... Yo lo digo que estoy en primera fila. Es verdad que siempre he estado a lo mejor en segunda fila, que es importante para poder avanzar a ahora donde estoy. Pero nunca la... Cuando de primer momento, pues en este caso Lola me llamó y comentó que a mí me veían en estas áreas porque consideraba
daba el perfil,
que consideraba que era la persona dentro del equipo, pues que en esta área, pues que... encajaba perfectamente. No me lo tomé ni con susto ni demás, porque de hecho tengo que agradecer, las áreas tienen un gran equipo. En el Cabildo, en las áreas que me ha tocado, hay un gran equipo de mujeres y hombres, mujeres sobre todo, porque la mayor plantilla...
Esa es una parte que se cuestiona mucho, ¿no? O se ha cuestionado mucho en tiempo, durante la pasada legislatura y en esta legislatura también. Se ha cuestionado mucho, por parte de otro grupo de gobierno, las trabas de, inclusive, se ha hablado no solamente en el Ayuntamiento, en el Cabildo, sino en el Ayuntamiento de Puerto Rosario también, se ha aludido al personal, los funcionarios, los trabajadores, como un obstáculo a la hora de gestionar, de sacar expedientes.
Todo lo contrario, Santiago. Yo puedo decir, y viviendo hasta la experiencia de esos 17 días que tú comentabas antes, que todo lo contrario. Nosotros nos hemos encontrado con un personal dispuesto a arrimar el hombro, a colaborar, a pasarte la información y ponerte al día desde el minuto uno de cómo estaban las cosas, de decirte, consejero, tenemos que hacer esto no podemos dilatarlo, queremos en ese sentido. Y ya personalmente, en mis áreas, tanto en recursos humanos como en políticas sociales, es un equipo que he podido reunirme con todos ellos, tanto juntos y separados, y es un equipo muy valioso. Y en general, el personal del Cabildo, no, quien venga y diga lo contrario, no ha trabajado ahí dentro, porque desde el minuto uno le digo que han estado arrimando el hombro. Y yo, que me hablabas de cuando las áreas y tal, pues lo afronté. Son áreas que en este momento son complicadas, pero es necesario que estén funcionando mejor que nunca. Y hombre, yo lo único puedo decir que daré, como siempre he dado en aquellos puestos en los que he estado, pues todo de mí. También tengo que agradecer a todo el grupo de gobierno, que tanto de mi partido como del resto de compañeros de otros partidos, que siempre están pendientes, y sobre todo en estas situaciones de migración, de COVID y demás, siempre están pendientes. Oye, cualquier cosa, si tú te ves en cualquier momento, pues que no puede estar, pues tira de nosotros, y eso también es importante, que tengamos un equipo fuerte dentro, que no seamos débiles entre uno y otro.
De esos temas que abarcan las tres grandes áreas que usted tiene la responsabilidad, como la igualdad, políticas sociales y recursos humanos, o sea, personal, en definitiva, de esas tres áreas, ¿cuál es la que se ha marcado un objetivo prioritario? ¿O cuáles son los objetivos prioritarios que se ha marcado conseguir? Eso que dice, bueno, pues aquí me gustaría poder resolver esta situación en particular.
A ver, políticas sociales, tenemos objetivos Claro, objetivos claros como el plan de infraestructura sociosanitario, que tenemos que seguir avanzando en esas obras que están iniciadas, en las que hay que iniciar, en las relaciones con el gobierno, convenio de dependencia, es importante, ayer mismo hablaba con el director general, de sentarnos ya y empezar a trabajar en las negociaciones del nuevo convenio, revisión de precios y demás. Una de las medidas también que creo que es relevante y derivada de la situación que vivimos es el tema de la prevención. La prevención a veces nos olvidamos y pensamos que es un departamento ahí, pues que sí, que hace actividades y demás, pero sobre todo en la situación ahora de COVID, de confinamiento que hemos vivido, hay muchas nuevas adicciones, ya no estamos hablando de sustancias, sino adicciones sin sustancia, que son importantes y que encajarlas desde el minuto uno, y ahí quiero también con el equipo pues reforzar esa estrategia y que exista una estrategia un poco insular sobre prevención. Luego, como te decía, pues seguir apoyando aún más y colaborando con las entidades del tercer sector. El tema de la evaluación de discapacidad, que desde el minuto uno he estado para que se recupere, por poder volver a firmar el convenio ese que se venció, y llevamos unos meses ahí, pues que no se ha podido evaluar porque el convenio estaba vencido, pero ya, de hecho, en la conversación que mantuve ayer con el director, también ya vamos encaminados para tenerlo cuanto antes. Y en eso, en políticas sociales, en el tema de recursos humanos, sobre todo lo que te decía, esos trámites que están pendientes de un solo paso, pues ir avanzando en ello, ir dándole estabilidad al personal, porque hay mucho personal pues que está de manera interina, entonces pues hay ciertos departamentos que es necesario ya ir estabilizando todo ese personal, y entonces son objetivos que tengo claros que quiero lograr. Y luego, como yo le he dicho a mi equipo, estoy abierto, porque muchas veces, Santiago, cuando entras en una institución así, o también lo recuerdo cuando entré en educación, el propio personal te puede dar muchísimas ideas de cosas que a lo mejor pues tenían en su cabeza o en su cajón, y yo qué sé, por encontrarse una puerta cerrada o por no tener ese diálogo, no lo han dicho. Yo en minuto uno a todo mi equipo le he dicho, la puerta de mi despacho está abierta y mi teléfono lo tienen todos y todas, ¿sabes? Que no tengo problema de atenderlo en ningún momento, y de las ideas que sean buenas, para adelante. Yo también les he dicho, yo no vengo aquí a hacer borrón y cuenta nueva, a quitar todo lo que estaba y a poner todo nuevo. No, habrán cosas que tienen que continuar, habrán cosas que a lo mejor se mejoran, pero que lo que sea bueno continuará sin problema.
Eso es uno de los grandes males siempre en los cambios políticos, ¿no? Y en este caso, sí, hay una realidad, el personal y los funcionarios están fijos y los demás son de temporada, ¿no? Y por tanto es la mejor, no lo había escuchado hace muchos años, pero yo creo que la mejor definición de cómo se afronta esta nueva responsabilidad. Adalgoma Hernández, gracias por estar con nosotros en este primer contacto, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Santiago, y cuando quieras por aquí estaremos.
Suerte, Arturo.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con más temas en esta mañana de Radio Sintonía, y en este caso hablamos de un espacio nuevo semanal, Dacis de la Guardia, que nos presenta hoy su proyecto Litore, siempre en sintonía con el medio ambiente.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.